La entrevista en Hora Puente.
Creció en España, pero se siente tan uruguayo como vos y como yo.
A los 12 años supo que el rap era su manera de expresarse.
Ya sea como solista o con los buenos modales, siempre se muestra muy eufórico y afilado en el escenario.
En Hora Puente le damos la bienvenida a Diego Arquero.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Qué linda descripción.
Bueno, es que es lo que nos despierta lo que haces.
Ah, bueno, pensé que ibas a decir, no, es lo que hacemos bien. De acá en adelante toda la entrevista va a ser horrible, pero esto lo hacemos bien.
Bien. Bueno, Diego, bienvenido. Re contentos de tenerte, re contentos de que se vuelvan a abrir los toques en vivo.
Totalmente.
Re contentos de empezar a volver a estar juntos de alguna u otra forma, pero vamos a empezar por algo que tiene que ver más con algo virtual, porque lanzaste... Tranquilo,
sí.
Tu nuevo tema.
Lanzó un nuevo tema, yo le doy mucho para abajo antes de... Lanzó un nuevo tema que se llama Tranquilo, que forma parte de un ciclo de canciones.
Uh-huh. Ya vamos a hablar
de... Ya vamos a hablar de eso, entonces me centro solo en la canción.
Exactamente.
Es una canción con un videoclip de Mati Jara, que todo muy informal. Gané un partido de Play, del Sonic, y vi que estaba vestido igual que un personaje de Sonic, y dije, bueno, está... Vamos a hacer un video.
Están dadas las condiciones para trazar un paralelismo, claro, entre el personaje del Sonic y este video.
Está perfecto, es el rival oscuro de Sonic. Después sí puedo hacer toda una curaduría y una cosa de por qué ese paralelismo y por qué Shadow es como la sombra de Sonic que él intenta como superar corriendo, uh-huh. ¿Viste? Hay todo eso, pero en realidad... No lo pensé todo, después lo pensé. En el momento fue, acabo de ganar una partida, estoy vestido igual, está...
Vamos a darle.
Mi amigo tiene dos cámaras.
Shadow.
Vamos a hacerlo.
Bien.
Y bueno, sí, y forma parte de un nuevo proyecto que de varias canciones. Y tuvo súper super buena acogida entre el público. Yo no me lo esperaba porque realmente no es como una cosa tan comercial ni tan... No sé, simplemente creo que pegó bien. Andás a ver, también hacía mucho que no sacaba música y la gente...
Estaba ansiosa,
digamos. Estaba ansiosa.
Yendo, me gustó este paralelo con Shadow.
Sí.
Porque en la letra vos decís, vos sos Trapper Starter Pack, yo soy quien reparte el pan. ¿Qué sí. es un Trapper Starter Pack?
Y mira... En todos los géneros musicales, en todas las artes, en todas las cosas, está como el... Como que la norma es la copia. La norma es el... Es copiar exactamente lo que vimos, la réplica, la... Y yo veo eso en muchos géneros. Como ahora el trap es el género que está como más en boga o lo que sea, se da ahí, pero no es porque... No es por algo contra el trap, especialmente. Pero pasa eso, se utiliza mucho, no sé, se habla de que si armas, que si Versace, tipo las cuatro tópicos, estaba ropa italiana, auto, modelo.
La ostentación, digamos.
Sí, la ostentación que es falsa.
Claro.
O sea, que es falsa. O sea, los que la tienen de verdad... Son unos cracks y cuentan su vida, lo que te digo. Yo hablo de comer choripán y tomar birra en la calle porque ahora...
Vinito hizo también, te escuché decir alguna
vez. Vinito hizo porque ahora vivo eso. Si me da para el Lamborghini, voy a hablar del Lamborghini.
De a poquito, ¿no? Primero, el choripán, después el Fiat Uno y
perfecto,
después el Lamborghini.
La cosa es contar lo que uno vive. Entonces, como el Trapper Starter Pack... Me refiero a eso, al contar una historia que no es la tuya y simplemente estar replicando un movimiento solo porque lo escuchaste por ahí. No pararte a decir, vos, ¿qué estoy haciendo? ¿Esto me representa a mí? ¿Esto tiene un valor artístico para mí o me estoy subiendo un carro? O, no sé, un poco eso.
Sí, sí, algo que a mí, yo laburé un tiempo como DJ en un bar, te pasaba bastante... Y la gente, lo que yo percibía cuando pasaba tu música es que la gente se copaba mucho con tu originalidad, con la manera con la cual vos comunicabas las cosas, y de una manera muy mundana, muy simple, muy llana. Eso gusta mucho. ¿Vos te das cuenta de eso? De que no jugás un papel, no actuás de otra forma, sino que vos siendo vos mismo caes bien.
Bueno, yo caigo bien musicalmente más que en persona.
Pero musicalmente hablando.
Sí, no. A mí me pasa con la música que cuando he hecho cosas, por ejemplo, como decía, tranquilo, no me parecía como un tema más para pegarla o lo que sea. Cuando he hecho cosas que simplemente las sentía recontra mías y funcionaban, o sea, para mí funcionaban y eran lindas. Y después he hecho otras cosas que las pensaba desde un lado un poquito más con intención de que le agrade a un público más masivo. Siempre ha funcionado mejor lo que he hecho naturalmente. Entonces, sí, yo qué sé, yo creo que yo soy una persona peligrosamente honesta y he intentado dejar de serlo en un momento. He dicho, viste que hay artistas que tienen como su, ¿cómo se dice? Hay artistas que tienen como su personaje o su personaje armado y está perfecto. Yo lo intenté en un momento, por ejemplo, Alex Turner, cada vez que sale un disco de los Arctic Monkeys, claro, cambia totalmente
sí,
el personaje.
Sí, el último, el
Tranquility
Base, Hotel and Casino.
Algo de Casino, que cambió toda su imagen, hasta la banda.
Y el anterior también. El peinado para atrás, desde el niño nerd con los pelos para sí, la estrella, y es todo, y está buenísimo. Pero yo en un momento me lo planteé y dije, yo no puedo mantener esto. Yo soy súper así, es mi personaje. O sea, mi personaje como soy yo.
Claro.
Funciona bien como personaje, creo.
Está buenísimo.
Entonces, nada, fue un poco porque no tenía más remedio. Simplemente.
Bien, pero te va bien, a la gente le gustan tus canciones. Eso para mí, digo, yo siendo...
Creo que el balance es positivo.
Es positivo, claro.
Hay daños colaterales, pero el balance es positivo.
Ahora, Tranquilo abre una silla de canciones que vas a tener que, por lo que yo leí, van a salir una cada mes. ¿Esto es así?
Esto es así. No sé si cada mes, si sale una el 15, va a salir el 15 exactamente del mes siguiente, pero sí.
Pero septiembre, octubre, noviembre,
todos
diciembre,
estos meses van a haber temas.
Porque hay un tema que a mí me interesaba de esto, ¿no? De editar una por mes. Es que para muchos artistas es difícil finalizar una obra. Es decir, la cierro. Vos en este momento jugás con el tiempo. Es un aliado, te genera ansiedad. ¿Cómo lidias con él?
Mirá. Me parece una muy buena pregunta. Realmente yo estoy haciendo esto porque no pude finalizar una segunda obra. No me dio tanto de tiempo y no me dio sobre todo de cabeza. Hacer un disco lleva, más allá de todo lo que lleva de guita, de tiempo, lleva mucho de energía de uno. El primer disco, Aguafiestas, le puse muchísimas ganas, muchísimo corazón y quería hacer un disco mucho mejor y ya solo la idea de pensarlo me agobiaba. Entonces fui juntando canciones del disco que hice 40 canciones y habían 4 o 5 que fueron que dije, oh, esto lo metería en un disco si el disco estuviera finalizado. Y bueno, y también hacía mucho tiempo que la gente no escuchaba nada mío, no sé qué. Fue un poco como para satisfacerme a mí mismo de que la rueda siga girando, de que cuando vuelvan los shows no volver a tocar las mismas canciones, porque al final estoy robando la plata. Igual que hacemos con los modales, que llevamos 3 años tocando el mismo disco. Nada, un poco eso. Y me gusta lo del tiempo porque me da como, yo sé que en tal fecha, yo sé que el 28 de este mes tengo que entregar a la distribuidora la nueva canción, está pronta, masterizada, todo, que no va a salir el 28, pero la tengo que entregar ahí por los plazos que tiene, claro, Spotify y esas cosas. Entonces sí.
¿Y cómo, una en esta línea, cómo te vas organizando?
Como puedo.
¿Cómo podés?
Como puedo. No sé, laburo con mucha gente yo también. Entonces como que me organizo con el... Normalmente tengo más tiempo libre que los que laburan conmigo. Entonces está con la colaboración de... Nada, con la ayuda de cada uno de los productores, del CAER. Ayer estuve retocando algunas cosas. Nada, como que ninguna canción la tengo 100% terminada. Está ahí, te pensás que la terminaste y cuando te dicen, vos en 15 días la tenés que entregar, decís, pa, no, acá faltan pila de cosas.
Diego, bueno, venimos de este momento rarísimo, de una pandemia que todavía está acá entre nosotros, donde, bueno, tuvimos que pasar más tiempo en casa sin ver a nuestros seres queridos, sin salir los fines de semana, vos sin salir a tocar. ¿Cómo en esta pandemia, cómo te pegó? ¿Pudiste aprovechar para hacer otras cosas, ver series, leer libros, buscar inspiración en otro tipo de arte?
Sí, o sea, ojalá hubiera sido un poco más corta, sin duda, y todavía no terminó del todo, porque si bien estamos entrando en esta fase de shows extraños, yo soy de mirar muchas series, me encanta, aproveché también, como dijiste, para leer libros, no sé, me habré leído...
¿Qué leíste?
Déjame pensar, estuve peleando mucho tiempo con It, de Stephen King, porque tiene como 1600 páginas, creo, y no... Después leí Lovecraft, que nunca había agarrado nada de Lovecraft, El extraño caso de Henry Kebert, de Dicker, leí The Naked Lunch, el almuerzo...
De Burroughs.
Sí,
lo leí.
Lo leí con 16 años y no lo pude entender, y lo volví a leer ahora
y no lo pude entender tampoco.
Pensé que era una cosa de la edad, ¿no? Con 800 libros entre esa época y esta, sigo sin poder entender el libro, pero está buenísimo. No sé, leí muchas cosas. La verdad que en un momento lo único que hacía era leer. Ahora me compré un Play 4.
¿Y a cuál vas a jugar?
Estoy jugando al Fortnite todo el tiempo. De hecho, ahora sale un tema que critico el Fortnite porque lo hice...
Porque te ganan los niños rata, decí la verdad.
No, lo critico antes de haberlo jugado. Antes de haberlo jugado lo criticaba. Y ahora, ¿con qué cara, vos? ¿Con qué cara? Digo, bueno, está, cuando lo escribiera, ¿verdad? Ahora estoy obsesionado.
Capaz que tenés que hacer una canción para redimirte.
Tengo que pedirle perdón al Fortnite. Perdón, Fortnite, por no confiar en vos, es que no te conocía. Y nada, un poco eso.
Me enganché con una cosita porque el rapero, quien rapea, juega mucho con el lenguaje. Y tú me hablaste de que leíste un montón.
No sé si un montón, pero leí.
Hiciste el intento.
Leí.
Ahí va. La literatura, digamos, ¿te tira alguna influencia? ¿Descargás algo en tus letras o lo separás?
Totalmente. No siento que de un autor en particular. Pero sí está bueno. O sea, yo creo que mi primer encuentro con la literatura estuvo en la literatura de las canciones, en realidad. A mí hay muchísimos escritores que, o sea, letristas que me parten la cabeza mal, y como que me crié un poco con eso. Y después ampliando mucho más en el universo de los libros, ¿no? Que todo, que no es tan acotado como una canción de 3 minutos o como... Pero sí, es una influencia bastante grande. Yo soy muy de... Yo pienso mucho en el tono de las canciones. O sea, creo que cada canción es un universo, y en ese universo hay ciertas palabras que funcionan y hay ciertas palabras que no. Hay ciertas formas de referirte, que va todo en el tono y en el campo semántico de la canción en sí misma. No sé, capaz que estoy haciendo una canción más... no sé, viste, el indie se puede permitir... las canciones de indie recurren mucho a, no sé, a los helados de frambuesa, a lo no sé qué, a lo muy, muy de ahora. Las canciones de reggaetón de ahora hablan de... No sé, hablan de las redes sociales, dicen no sé qué, me manda fotos por Snapchat, no sé qué. Mm. Yo creo que, no sé, sale un tema de... Ah, no sé, me sale Van Halen, me vino Van Halen a la cabeza, pero Van Halen no está haciendo música. Pero cualquier banda de rock que diga no sé qué de Instagram y va a sonar raro, te va... Entonces, un poco eso, y me gusta como pararme en distintos lados para escribir. Como la literatura me ha dado eso, de decir, en tranquilo puedo decir esto, en otras puedo ser más pretencioso y no tan literal, en otras puedo... No sé, creo que es una de las ventajas que yo tengo.
Son diferentes como lugares para beber...
Sí.
Y eso, volcarlo luego en distintas canciones.
Me encanta beber y volcarme.
Van bien de la mano. Diego, se viene un show en la Trastienda que va a tener un carácter doble. Por un lado, va a haber un formato en vivo con la gente ahí, pero al mismo tiempo se va a streamear ese mismo show. ¿Cómo te parás vos como performer en este panorama donde tenés que tocar para un público que no está ahí?
¿Te digo la verdad?
Sí.
La verdad.
No tengo ni puta idea. No sé si se puede decir esa palabra.
Ahora la vamos a censurar.
No sé si se puede decir idea en este programa.
Es más, te digo la verdad, nosotros estábamos como en la misma sintonía como la pregunta que nos hacíamos. Es raro, ¿no?
Tengo ni idea.
Porque tenés un público invisible que no va a estar ahí.
No sé qué va a pasar. Me parece un poco bonito también el no saber qué va a pasar.
Es una emoción.
Estoy nervioso porque vuelvo a tocar, pero no vuelvo a tocar en mi zona de confort. O sea, claro. Vamos a hacer algunas canciones. Creo que es imposible estar preparado para esto hasta que pase. Entonces, como es imposible estar preparado, no nos preparamos. básicamente.
No, es que, no, es verdad, es tan raro todo lo que sucede, cambió todo de una forma tan rápida. Es como que de repente, por ejemplo, en otras áreas lo ves, en el trabajo, teletrabajar, capaz que era algo que se proyectaba lógicamente de acá a 10 años, en 3 meses, dos días. Ya tenías que reconfigurar toda.
Pero la realidad nos llevó por delante.
Sí, totalmente.
Y bueno, o sea, ojalá este no sea el futuro de los shows. Pero también recalcar que más allá de eso, yo soy de los que tienen la oportunidad de estar en este ciclo. Que si bien se abrió la música, somos pocos los que estamos teniendo la suerte de poder... tocar en salas que no sean clandestinas y que no sean, no sé, como me parece muy importante ese lugar que me dieron y espero cumplir con él.
Vos estás en esta plataforma que lanzó Uruguay Es Música.
Sí.
Viernes y sábado va a ser esto.
Sí, esto mi show es el sábado y después el 20 y el porque es la Trastienda y en la sala del museo.
En la sala del museo. Ahora, el otro día hablamos con Danilo Astori Sueiro, sí, que vino acá, estuvo con nosotros. Y una de las cosas que, claro, que le preguntábamos es si él creía que va... Porque él es tal cual lo que vos decís. Los artistas más chicos capaz que no tienen un lugar para poder tocar. ¿Cómo va a ser el
ambiente? Y los más grandes tampoco. Es como que estoy en una línea ahí de que me favoreció esto un poco, dentro de todo lo malo que tiene. Pero bueno, nos vamos a preparar. Sabemos que hay gente sentada, sabemos que va a ser así. Vamos a hacer algunas versiones un poco más tranqui. Yo la verdad que tenía ganas de, si pasaron estos meses sin tocar, venir corriendo y tener una sala llena y hacer tremendo quilombo, claro, y decir vamos y no enfrentarme a esto. Pero la verdad que también es súper lindo que te den el espacio y la oportunidad y bueno, vamos a hacer nuestras versiones sentadito y con la guitarrita medio...
El unplugged, como el de
Oasis, que se terminó presentando, no sé si tienen esa historia,
contanos.
A ver.
El MTV Unplugged de Oasis se terminó presentando... Normalmente el vocalista era Liam y Noel Gallagher. Y bueno, Liam llegó muy pasado al MTV Unplugged, entonces su hermano tuvo que cantar todas las canciones mientras Liam le gritaba cosas desde el público.
Noel tuvo que cantar las canciones. Noel tuvo
que cantar todas las canciones.
Pero canta distinto a Noel a Liam.
Y sí, pero bueno.
Es lo que había.
Es lo que había.
Eso o no sé, o nada.
Es lo que había.
Digo, una más. Me dejaste pensando, ¿hay Unplugged? ¿Unplugged de rap? Capaz que hay un nicho ahí.
No sé, debe haberlo. O sea, digo, no así como más masivo y más... Pero yo qué sé, yo me imagino que Unplugged de rap deben haber todo el rato en Punta del Diablo o sí, en El Cabo, claro. O sea, digo, no tanto un show así como...
No el MTV Unplugged de Nirvana, por
claro,
ejemplo.
Claro, no el MTV Unplugged de Nirvana.
No hay uno de tu
bueno, está, oh, bueno, vale. No, pará, están los Tiny Desk. Están los Tiny Desk que... tenés a Tyler, tenés a Mac Miller, tenés a, no sé... Mismo estuvieron los Wu-Tang Clan, que no le favoreció nada de ese Tiny Desk, pero está...
El de Mac Miller me encantó.
El de Mac Miller es increíble.
Estuvo muy bonito. Diego, tocás con la Teja Pride y se armó Cocoa.
Exactamente.
Este sábado a las 21 horas.
Sábado a las 21 horas. Las entradas creo que quedan por Habitat. El día está muy lindo, pueden ir a comprarla. Si no me conocen, pueden ir ahí a conocerme y a verme incómodo frente a muchas personas. Y nada.
Y si te
no
quieren escuchar, si te quieren escuchar, eso, seguirte.
Bueno, qué gracias. Gracias por este apoyo. Porque yo... Bueno, arquero, porque me presentan como Diego Arquero, pero después me buscas en... Yo soy Arquero, que es mi apellido. Arquero, mi disco Aguafiestas, está en todas las plataformas digitales. El Instagram es Dieguito Arquero, que es como me llama todo el mundo. Uh-huh. Y bueno, básicamente eso. Estoy en el mundo virtual y estoy en esta radio ahora.
Muchas gracias, Diego.
Muchísimas gracias a ustedes.
Paso Diego Arquero aquí en Hora Puente.
Hora Puente. Ocio productivo en Uniradio.